En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 18 de marzo, día de resaca amarga de la Champions. Un saludo desde la ciudad de la imagen y, como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. La derrota del Atlético en Londres fue un bajonazo en toda regla, no ya por la eliminación, que entraba dentro de lo probable dado el resultado de la ida, sino por el modo en que se produjo. Los rojiblancos fueron claramente inferiores al Chelsea y apenas si tuvieron opciones de poder darle la vuelta a la eliminatoria. Inferiores físicamente, dejándose el alma en la presión, sin apenas poder recuperar la pelota, con grandes dificultades para enlazar 5 o 6 pases seguidos en el medio campo. Un imposible. Esta eliminatoria le llegó a los ingleses en su mejor momento y al Atlético en un momento más bajo, lejos de la potencia que exhibió el equipo en octubre o noviembre. Enseguida estamos con todo ello y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya conocemos el protocolo sanitario para las elecciones del 4 de mayo.
La Comunidad de Madrid recomienda que las personas vulnerables, mayores de 65 años y discapacitados acudan a votar de 10 a 12 de la mañana y los contagiados de coronavirus o con sospechas lo hagan de 7 a 8 de la tarde. Se van a controlar los accesos a los centros de votación para evitar aglomeraciones y en el interior va a haber circuitos de entrada y salida, ventilación continua y también refuerzo de la limpieza cada 3 horas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado estas medidas que van a afectar a los miembros de las mesas electorales.
Se les proporcionará 2 mascarillas FFP2 a cada uno de los miembros de las mesas a fin de que las puedan renovar cada 8 horas y además se les proporcionará a cada uno de ellos una pantalla de protección facial cuyo uso será opcional.
Sigue el goteo de bajas en Ciudadanos.
La diputada en el Congreso, Marta Martín, ha renunciado a su acta. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha analizado en nuestros micrófonos la crisis interna en su partido. En Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, ha descartado fugas entre los concejales de su grupo municipal.
No temo por la salida de ninguno de mis concejales. Vamos, estoy segura, ni de mis vocales vecinos, y porque tampoco veo a Almeida siguiendo esta pues indeseable senda que han marcado desde Génova. No le veo.
El Tribunal Supremo rechaza levantar el cierre perimetral de Madrid.
Los jueces han denegado la suspensión cautelarísima que ayer pidió Vox contra esa medida y dan de plazo hasta el día 23 para presentar alegaciones que se resolverían antes de la Semana Santa. Por lo tanto, se mantiene el cierre hasta el próximo domingo.
Y el Congreso aprueba definitivamente la ley de la eutanasia.
Sí, ha salido adelante con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Va a entrar en vigor dentro de 3 meses. La ministra Carolina Darias asegura que es una norma garantista y que además da respuesta a la sociedad española.
Una sociedad más decente. Una sociedad a la que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros, en definitiva, una sociedad comprometida en la búsqueda permanente de una vida digna para quienes viven y mueren en ella.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Se acabó el camino del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El Chelsea se impuso por 2-0 y apenas dio opciones a los rojiblancos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No hay peros. Desde el minuto 1 de la eliminatoria, el Chelsea fue mejor que el Atlético. Física y futbolísticamente, los de Tuchel superaron a los rojiblancos, que no pudieron anotar un solo gol y apenas crearon peligro ante el marco de Mendy. Y la remontada con la que soñaban los atléticos estuvo muy lejos de producirse. Fue otra noche gris de un equipo que no está transmitiendo buenas sensaciones desde hace ya algunas semanas y que se la jugará de aquí al final de temporada en intentar conseguir el título de Liga.
Así que el único equipo español en el bombo de los cuartos de mañana viernes será el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Una situación contrapuesta en lo emocional a lo que vive el Atlético de Madrid, porque el subidón de superar la eliminatoria frente al Atalanta le otorga al Real Madrid la capacidad de soñar con la Liga de Campeones y con pelear el título nacional de Liga. Mañana sorteo en Nyon, lo más asequible en teoría el Oporto, lo más complicado en teoría el Bayern. Ilusión en el madridismo por estar entre los 8 mejores equipos del viejo continente.
La Federación Española de Fútbol anunció esta mañana que no habrá público en la final de la Copa del Rey del próximo 3 de abril. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. El gobierno lo tiene claro sobre la entrada del público a los estadios: ni adecuado, ni oportuno, ni conveniente. Así de tajante fue la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Mientras, la Liga y la Federación Española siguen RQR y tratan de meter público con moderación en las gradas. Sin ir más lejos y de cara a la final de Copa, hoy la Federación se ha reunido con el CSD y con la Junta de Andalucía, que es la administración que mantiene las competencias sanitarias sobre esta competición, y han acordado la no presencia de público en el estadio en la final. La Copa se jugará en Semana Santa, que habrá confinamiento por provincias en Andalucía, por lo que solo el público de esa comunidad podría haber accedido al estadio.
En segunda división, el fin de semana nos trae dos derbis madrileños. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, así lo ha querido el calendario. Los cuatro equipos de segunda van a jugar este fin de semana entre ellos. El sábado a las 8:30 en Butarque, Leganés Fuenlabrada va a ser el primer enfrentamiento en segunda división en el Estadio Pepinero. No lo hacían desde segunda división B en el 2014, entonces con un empate a cero. Tendremos cita hoy con el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar, que vistió la camiseta del Leganés como jugador. Por cierto, noticia de alcance en el conjunto pepinero. Ha informado el Leganés que Daniel Lasure sufre una lesión tumoral testicular localizada. Ha sido operado y de momento va a estar lejos de los terrenos de juego para recuperarse de esta dolencia. El domingo, turno para el otro derbi a las 8:30 en Santo Domingo, Alcorcón, Rayo Vallecano.
En baloncesto alcanzamos la jornada número 30 de la Euroliga. El Real Madrid recibe esta noche a las 9, lo contamos aquí en el 106 en Onda Madrid, al CSKA de Moscú en el Palacio, sin Jules y sin Rudy. Habla el técnico blanco Pablo Lasso.
Siempre hay cosas en juego, ¿no? Para nosotros, bueno, asegurar cuanto antes nuestra posición de playoff, ¿no? Ahora mismo estamos luchando por meternos en playoff y, bueno, necesitamos victorias. Y la de mañana, pues, es una victoria que si se produce sería muy importante de cara a ese objetivo, pero también somos conscientes de la dificultad del rival, por supuesto.
Y en partidos aplazados jugados ayer, derrotas de Estudiantes y Fuenlabrada. Los colegiales cayeron por 83-90 frente al Joventut de Badalona y los fuenlabreños por 65-75 frente al Moraván Andorra. Ambos siguen con 7 victorias, una sola por encima de la zona de descenso. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
De norte a sur.
¡De la Rosa!
De este a oeste.
¡Del San Fernando en el Santiago del Pino!
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
¡Del Unión Arabe! ¡Gol en propia meta!
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con la amarga resaca de la derrota del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. No hubo paliativos, el Atlético fue inferior a los londinenses.
Timo Werner, que va emparejado con Xavi, pero al lado contrario tiene un jugador, tiene que hacerle hueco Xavi, balón a
segunda bola. Cuidado, 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 lástima.
Pero siempre hemos ido a remolque, ¿no? En el partido de ida no estuvimos como deberíamos estar.
Peinado de Dembélé, le puede quedar para Joao Félix, el recorte de Joao Félix, dentro del área, continúa Joao Félix, la mano de... ¡Oh, qué mano! La acaba de sacar,
esta rendido sí Joao Félix. Bueno.
Lo de Joao fue muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Recibe ya dentro del área, Emerson puede buscar el disparo, ¡el gol!
Debe estar molesto, dolido, decepcionado, como tiene que estar.
Ahora se acabó la historia. El Atlético de Madrid eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones.
Entraremos ahora mismo ya en consideraciones sobre el porqué de la eliminación del Atlético, pero valga un primer argumento. No le vino bien esta eliminatoria al Atlético, no le llegó en el mejor momento al equipo rojiblanco. Si esto hubiera pasado en octubre o en noviembre, seguramente hubiera sido distinto. Precisamente el Chelsea, que en noviembre y diciembre agonizaba con Lampard en el banquillo, encontró respiro, resuello con la llegada de Tuchel al banquillo de Stamford Bridge. 13 partidos sin perder, 11 porterías a cero, solo 2 goles recibidos y el Atlético se ha quedado en el camino. Para ti, Bonilla, ¿dónde ha estado la clave de que el Atlético se haya quedado fuera en esta eliminatoria?
Yo creo que ha sido inferior al Chelsea desde el minuto 1 de la eliminatoria. En el partido de ida jugado en Bucarest, creo que Diego Pablo Simeone equivocó el planteamiento. Y ayer, que lo intentó rectificar, tampoco dio la talla. Intentó la presión alta, el Chelsea la libraba, además con transiciones rápidas y muy efectivas. El Atlético de Madrid fue incapaz de robar en situación de peligro para el conjunto inglés. Y además, física y futbolísticamente hablando, creo que el Chelsea ha sido muy, muy superior al Atlético de Madrid en esta eliminatoria.
Ramón Fuentes os contó el partido aquí anoche en Onda Madrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
Para ti, la clave de este caos del Atlético en Europa, ¿cuál es?
Coincido con Bonilla, yo creo que la eliminatoria se pierde en el partido de ida. Creo que el planteamiento de Simeone fue erróneo, ya lo comentamos entonces, jugó con fuego, se quemó y al final ahora es verdad que coincido también contigo que le ha llegado en un momento inadecuado al Atlético de Madrid y en la mejor versión que se conoce del Chelsea últimamente.
Carlos Sánchez Blas, lo peor seguramente no fue la eliminación, que ya es mala por supuesto, sino el cómo se ha llegado a la eliminación, ¿no?
Sí, a ver, el Atleti ha perdido los dos partidos y los dos claramente, el de vuelta más. Sí me gustaría decir que a lo mejor nosotros teníamos más fe de lo que la realidad había ofrecido con el Atlético de Madrid en esta Copa de Europa. Ha ganado 2 partidos de 8, solamente 2 de 8. Cuando se le ha puesto un equipo importante delante, Bayern le ha crujido en la vuelta, le ha empatado, le ha crujido en la ida, le ha empatado en la vuelta con suplentes en el Metropolitano y por detrás del marcador los alemanes. Creo que el Atleti no estaba para grandes cosas en la Liga de Campeones, y hay que decirlo así, es una tendencia además de los últimos años, con lo cual eliminatoria muy clara en todos los departamentos, y valga como dato, ¿no?, que el jugador seguramente más físico de la Liga Española, Marco Llorente, parecía sometido y vulnerado en ese departamento frente a la mayoría de futbolistas del equipo inglés.
Lo reconoció el propio Simeone tras el partido. Esta Liga de Campeones salió torcida desde el inicio. Sus reflexiones tras el choque.
Fueron mejores. Salieron de la presión, no pudimos recuperarla, saltamos a presionar con la intención cual se trabajó, pero fueron mejores. Y cuando fueron mejores, de mi lado felicitarlo y obviamente intentar nosotros seguir mejorando para lo que viene. Te digo la verdad, me dejaron situaciones que me, más allá del dolor, de la frustración, porque obviamente no queríamos quedar fuera y seguir en esta competición, que ya desde el arranque siempre nos costó en esta Champions, pero hay cosas que pueden ser buenas para el futuro. Hoy lo de Joao fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me quedo con posiblemente el mejor partido de Joao desde que está en el equipo. Continuidad, regularidad, este es el futbolista que queremos, sin ninguna duda.
Lo único positivo que sacó Simeone del partido fue esta última frase, Bonilla, ¿no?
Sí, es que además yo creo que no fue un partido sobresaliente, tampoco creo que notable de Joao Félix, sí. Pero fue el único que disparó a puerta. Los cuatro disparos que hubo a portería del Atlético de Madrid fueron de Joao Félix. Es verdad que pidió el balón en todos el terreno de juego, de espaldas, de cara, se intentaba asociar con compañeros. También es cierto que el Chelsea lo tenía muy claro, lo tuvo muy claro en el partido de ida y lo tuvo muy claro en el partido de vuelta. Prácticamente no le dejaban respirar a Joao Félix en cuanto que tocaba la pelota. Iban dos, tres futbolistas a rodearle y era muy difícil salir de la presión del conjunto blue. Pero si nos tenemos que quedar con algo, aunque sea muy, muy poco, en el Atlético de Madrid, te puedes quedar evidentemente con lo que hizo ayer Joao Félix.
El capitán del Atlético definió la eliminatoria en dos palabras: Coque, a remolque.
Pero siempre hemos ido a remolque, ¿no? En el partido de ida no estuvimos como deberíamos estar. Hoy en el primer tiempo, pues sí que es cierto que ellos han encontrado espacios, hemos intentado presionar arriba porque teníamos que ir a hacer goles, pero en todo momento estamos en partido, sabíamos que bueno, en el descanso hemos buscado soluciones para intentar hacer el primer gol y intentar ganar el partido con el segundo, pero no ha podido ser, ¿no? Luego con la expulsión, pues la verdad que el equipo también ha ido, como te he dicho antes, a remolque y nada, ha venido el segundo gol de ellos que ya nos ha matado.
Aludía antes Carlos Sánchez Blas a la inferioridad física del Atlético de Madrid y es un problema incluso extensible a los equipos españoles. Llorente, que aquí es exuberante, ayer parecía uno más, que tampoco era más fuerte que los londinenses. El partido de Kanté, por ejemplo, es impresionante, debe estar corriendo todavía a estas alturas en Stamford Bridge. ¿Es un problema físico para empezar el del Atlético de Madrid en esta eliminatoria, Ramón?
Bueno, yo creo que es verdad que el Atlético de Madrid lleva con muchos jugadores acumulando muchos minutos durante toda la temporada y ayer quedó evidenciado sobre todo porque ellos eran aviones. También es verdad que yo creo que ayer era el día para que algún jugador con más cuerpo, con más presencia en el centro del campo, yo creo que Condobi, y así lo reclamamos durante la retransmisión, tuviera protagonismo y dejando en el banquillo a Saúl, que yo creo que Saúl no está en buen momento. Pero sí que quedó evidenciado que ahora mismo el Atlético de Madrid está cansado, porque al final está utilizando los mismos jugadores de manera permanente. Y el Chelsea tiene esa situación de que ha rotado mucho, como explicamos ayer, y ayer llegaba mucho más fresco, tanto en el partido de ida como ayer en la vuelta.
Yo tengo una reflexión sobre esto, si me permites un instante. Es verdad que físicamente ayer el Chelsea fue infinitamente superior al Atlético de Madrid. Este Chelsea de Tuchel, uh-huh. El Chelsea de Lampard, que deambulaba de aquella manera por la Premier League, fue a Sevilla, al Sánchez Pizjuán, sí. Y le metió 0-4, sí. Al Sevilla. Un equipo que yo creo que en esto del estado físico, creo que es que tiene jugadores físicamente más potentes que, por ejemplo, el Atlético de Madrid en el medio del campo. Para mí, los tiene más potentes. Y, en cambio, pues sucumbió 0-4. Y yo creo que es un problema el de ayer del Atlético de Madrid, que nos tenemos que centrar en el Atlético de Madrid, pero creo que en el fútbol en Europa, el fútbol y las plantillas se están confeccionando de una manera que en el fútbol español todavía no.
Tres goles metió Giroud aquella noche, también empataron a cero, por ejemplo, en Stamford Bridge, Chelsea y Sevilla, pero es verdad que en la vuelta le dio un meneo enorme. La sustitución de Suárez a la hora de juego es verdad que sorprendió a muchos. Simeone dijo esto al final del partido.
Y hoy necesitaba de dos goles en la segunda parte. ¿Qué pensó cuando sacó a Suárez?
Que teníamos que hacer dos goles.
¿Y la salida de Suárez ayudaría a eso?
No, me pareció que con Correa, con Joao, teníamos otra dinámica de posición y que obviamente lo poníamos a Dembélé, que estaba fresco, en su posición de delantero.
Se marchó Suárez con cara de pocos amigos, prácticamente no se miraron en el cambio, luego se quitó las espinilleras de mala gana, no aceptó el abrigo, sonrisa irónica. ¿Puede crear un problema o es el calentón, Bonilla?
Yo imagino que es el calentón del momento. Es cierto que ayer tampoco Luis Suárez brilló. Fíjate que en el partido de ida dijimos que Luis Suárez tal vez fuese el mejor jugador del Atlético de Madrid jugando a 50 metros de la portería contraria. Ayer es que tocó muy poquitos balones, perdió la mayoría de los duelos y evidentemente estaba jugando muy lejos del arco de Mendy. El cambio físicamente tampoco es un portento, ahora mismo Luis Suárez, y yo creo que el cambio, es verdad que tenías que hacer dos goles y que tu máximo goleador es Luis Suárez, pero yo creo que pedía gritos también el cambio.
Le restó importancia al calentón este inicial Simeone, muy hábil después del partido, Ramón, ¿eh?
Bueno, también le había restado importancia a lo que sucedió con Joao Félix el día de Villarreal, ¿no? Sí. Yo creo que como técnico tiene que hacerlo, y además a mí me parece que el cambio ayer estaba totalmente justificado. Luis Suárez se dedicó a pegarse con Rüdiger durante todo el partido, con Zouma, pero sin acción alguna. Yo creo que metió a Dembélé porque tiene más cuerpo y porque en el uno contra uno, en ese enfrentamiento, yo creo que tenía más posibilidades de poder llevarse algún balón de lo que estuvo ayer frustrado, lógicamente, Luis Suárez.
25 partidos consecutivos fuera de casa sin marcar Suárez en Liga de Campeones, Blas, parece mentira, ¿eh?
Ya suena fuerte, pero si te digo 36 horas de fútbol, pues imagínate, 36 horas consecutivas de Suárez, yo creo que ya hay que elevarlo más allá del plano futbolístico, lo digo en serio. Creo que no puede haber una razón meramente futbolística, porque ha jugado contra grandes equipos, pero también, por ejemplo, con el bate Borisov, es decir, que fuera de casa ha jugado partidos de todo calado. Bueno, yo lo de Suárez lo veo claro en el sentido, si tienes un plan B que deje evidente esa postura, lo compro, pero si no, no lo compro, porque realmente, ¿cuál era el plan B? El plan B que tenía Simeone tampoco te hacía pensar que podía voltear la eliminatoria, con lo cual a Suárez siempre lo dejo en el campo. De todas formas, sí me gustaría apuntar que más allá del físico, que es un debate irrebatible, creo, para todo el fútbol español, hay que hablar de táctica también y de otras cosas, ¿eh? Que Simeone el año pasado fue superado por Nagelsmann, entrenador del Leipzig, en cuartos de final, y en esta eliminatoria para mí ha sido ampliamente superado por Tuchel, físico aparte.
Y dos reflexiones más. Simeone, ¿cómo estaba tras el partido?
Mi pregunta es muy sencilla. Podemos hablar mucho de táctica, de físicos, de lo que tú quieras, pero mi pregunta es muy directa. Diego, ¿cómo estás? Gracias.
Yo, muy bien, muy bien. Esta Champions nos costó desde el inicio. Acordémonos de Rusia, acordémonos de Alemania, acordémonos de Salzburgo. Nos costó. Y hay que aceptarlo. Yo no miento. La realidad es la que es. Y nosotros tenemos que seguir mejorando, seguir creciendo. Tenemos un futuro prometedor y un presente importante. Y a partir del gran esfuerzo que hicieron hoy, creceremos. Hay que aprender. Y hoy es un día de aprendizaje también, ¿no?
Y Coque, el capitán, sobre si hay dudas, a 11 jornadas para el final, punteros que dirían en Sudamérica, líderes que decimos nosotros, pero el equipo no acaba de coger el tono últimamente.
Si tuviéramos dudas no saldríamos a jugar, ¿no? Yo creo que confianza máxima en este equipo, que estamos haciendo una gran temporada en Liga, que podemos llegar al objetivo que es ser campeón, pero sin salirnos del día a día, ¿no? El domingo tenemos una final contra el Alavés y tenemos que ganarla, ¿no? Para ir al parón de selección tranquilo, intentar ganar ese partido para seguir manteniendo la distancia con los que vienen, ¿no? Con los seguidores.
Os pido una reflexión concisa a los tres. Tal y como está el equipo ahora mismo, ya solo centrado en la Liga, porque no queda otra. ¿Qué futuro veis en el campeonato de Liga? Bonilla.
Mira, yo lo tengo claro. El Atlético de Madrid, a mí sí me antoja absolutamente imprescindible ganar al Alavés el próximo fin de semana. Los tres puntos yo creo que son imprescindibles para cómo está ahora mismo el Atlético de Madrid. Si consigue los tres puntos, se va al parón. Y en ese parón de 15 días de selecciones, muchos jugadores se van a quedar en Madrid a las órdenes de Diego Pablo Simeone, pueden descansar cabezas y pueden descansar piernas. Si no se consiguen los tres puntos ante el Alavés, la cosa se va a complicar y mucho.
Ramón.
Para mí es cuestión de cabezas. Si los jugadores del Atlético de Madrid se creen capaces de ganar la Liga, la van a ganar. Pero depende ahora mismo del Atlético de Madrid y de su mentalidad, de cómo afronten después de quedar fuera de la Champions.
Blas.
Yo tengo muchas dudas y cada día más. Comparto con Bonilla lo de esta jornada. Creo que es muy importante irse al parón, dos semanas de parón, con la victoria frente al Alavés y a ver qué pasa en Anoeta y en Balaídos. Pero tiene que ir a Sevilla, tiene que ir a Heliópolis contra el Betis, tiene que ir al Camp Nou. Lo veo un poquito justo en la confianza y en lo futbolístico. Tengo muchas dudas de que pueda aguantar a dos bestias como Real Madrid y Barcelona con el hambre de ganar el título.
Ya sabemos aquí, de todas maneras, que las sensaciones valen tanto como el último partido. Si el sábado o domingo le ganas al Alavés 4-0, empezaremos a hablar de otras cosas diferentes. Y el Madrid y el Barça también tienen partidos complicados. Y el Madrid incluso tiene Champions, que va a ser un desgaste añadido. Lógicamente, ya quisiera el Atlético tener ese desgaste.
Pero el calendario que tiene el Atlético de Madrid, es cierto, sobre todo los partidos que tiene fuera de casa, es realmente muy complicado. Tiene Sevilla, tiene Betis, tiene Barcelona, tiene Atleti de Bilbao, son salidas que van a complicar sí, y mucho al conjunto.
Fíjate que hay un hándicap que también demuestra ya para acabar la importancia, es que ya se conocen los dos próximos horarios de las dos jornadas de vuelta del parón, y los dos, el último partido de Liga lo juega el Atlético de Madrid el domingo por la noche. Con lo cual va a salir al campo sabiendo que han hecho tanto Madrid como Barça, y en uno de ellos además con el clásico que se juegan entre ambos. Con lo cual eso también creo que es un elemento que puede jugar a favor del Atlético de Madrid, saber salir al campo sabiendo que han hecho tus más inmediatos rivales.
¿Me dejó algo, Bonilla?
No, nada más, que hoy descansa el Atlético de Madrid después del regreso de tierras londinenses en el día de ayer, que volverá mañana al trabajo para ir preparando ya el choque ante el conjunto del Alavés, donde no estará João Félix por acumulación de amonestaciones.
Gracias, Bonilla. Gracias, Ramón.
Nada, José, hasta ahora.
Bueno, y lamentablemente, el único equipo español que va a estar en el sorteo de mañana a las 12 de la mañana en Suiza será el Real Madrid. Ya nos hubiera gustado ver al Atlético ahí en una de las bolas, pero no va a ser posible. Ahora hay que ver qué te toca, porque de los emparejamientos depende en gran parte el futuro del Real Madrid en la competición, como siempre, Blas, ¿eh?
Sí, al final, el tema del sorteo es muy importante. No es lo mismo que al Madrid le toque el Oporto a que le toque el Bayern. ¿Que puede ser eliminado por el Oporto? Afirmativo. ¿Que puede el Madrid eliminar al Bayern? También, pero evidentemente creo que el madridista que nos está escuchando pues seguramente prefiere la bola del equipo portugués o incluso la bola del Borussia Dortmund o incluso la bola de este Liverpool a la bola del Bayern o del Manchester City, que está en un momento realmente poderoso.
Diego García, que está por ahí, me decía esta mañana que él no quiere el Oporto. Diego, ¿lo mantienes?
Lo mantengo del Toro. Yo, sinceramente, soy realista. Creo que el Oporto es la perita en dulce que quiere cualquier rival ahora mismo en la Champions. No voy a negarlo, pero yo creo que al Real Madrid, fíjate, le va mejor competir. Le va mejor equipos gordos, le va mejor equipos grandes. Luego también es que somos muy cagones. Ahora, salvo el City y el Bayern, que son primeros en su liga, el Chelsea es cuarto en su liga a 20 del líder, a 20 puntos del líder. El Liverpool es sexto en su liga a 25 puntos del líder. El Paris Saint-Germain, que es el rey de Francia, es segundo en su liga a 3 del Lille. El Dortmund, con Haaland y todo, es segundo a 16 del líder. Es decir, que tampoco seamos cagones, que yo creo que el Real Madrid tiene potestad y además autoridad para competir contra cualquier equipo que se le plantee mañana en el bombo y en el sorteo al equipo blanco.
Lo que pasa, Diego, que al final para mí la Champions no es tanto una competición de clasificación, sino una competición de momentos, ¿no? Porque a lo mejor el aficionado del Liverpool dice, bueno, el Madrid está a 6 del Atleti, que ayer fue un equipo muy menor en Stamford Bridge. Creo que es más de momentos, ¿no? Y el momento del Chelsea es bueno, el momento del Bayern siempre es bueno. Yo al Liverpool lo respeto mucho en Europa porque tiene la jerarquía que tiene el Madrid en los últimos años. Paris Saint-Germain con Neymar me parece que da un salto de calidad brutal. Y luego está lo del City. A ver, yo al City sí lo veo potente y además lo estoy viendo todos los partidos, está a un nivel extraordinario. Pero cuidado, hay que demostrarlo en Europa. En Europa el City lo tiene que demostrar y le falta esa gran eliminatoria contra un equipo que esté a su nivel de verdad, no como el Madrid el año pasado, para que lo pueda batir. Y dicho lo cual, yo en esto soy raro del Toro, entiendo lo que piensa el madridista o el atlético o el barcelonista o el aficionado del Liverpool. Yo quiero partidos buenos. A mí me pones un City-Real Madrid o un Bayern-Real Madrid y como aficionado al fútbol estoy encantado de esas eliminatorias.
Hemos invitado a uno de nuestros comentaristas, Ángel Manuel Vivar Dorado, ex del Leganés, del Rayo, etcétera, etcétera, larguísima carrera profesional, para hablar de un futbolista del Madrid, pero ya le preguntamos de paso. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Hay un abismo de que te toque el Oporto a que te toque el City, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo sinceramente creo que sí, aún entendiendo todos los argumentos que estamos explicando, pero efectivamente para mí hay un abismo, por además la tradición, por además la repercusión de jugadores, por además la ambición también de estos equipos de ser campeones de Europa, en fin, para mí hay una cierta distancia, sí.
Sorteo aparte del partido frente al Atalanta, salió fortalecido una vez más la figura de Luka Modric, 35 años en el DNI, dice él que 27 en lo biológico.
El otro día decía Sergio Ramos que los 34 años son los nuevos 28 para un futbolista. Tú tienes 35, ¿cuántos años tienes físicamente?
No sé, de 27. Me siento muy bien, da igual los años o pasaporte, todavía tengo hambre.
Es muy inteligente, esto está claro. 35 años lo tiene, pero en el campo no se ve.
Eso decía Zidane. Ha participado en 35 de los 37 partidos que ha jugado el equipo esta temporada. El miércoles, no estando Casemiro, robó 16 balones de centrocampista. Centrocampista, Ángel, ¿qué es lo que más te llama la atención de este Luka Modric?
Bueno, pues yo no sería capaz de decirte algo que me destacara en concreto, y ahí es donde creo que radica la virtud de Luka, ¿no? Un jugador que, si empiezas a echar en el saco características suyas, si empiezas a hablar de calidad técnica y de recursos técnicos, tiene un sobresaliente. Si hablas de visión de juego, te da un sobresaliente. Si hablas de sacrificio, y ahora mismo quizá lo que más llame la atención, que con 35 o 36 años esté aguantando a nivel físico, que aguanta no solo el ritmo de los partidos y el esfuerzo que hace, sino también que lo hace con cierta regularidad. Entonces, al final, yo creo que Luka es un compendio de muchas cosas, muchas características, prácticamente todas sobresalientes, que le hace, a mi modo de ver, uno de los mejores centrocampistas de Europa. Solo planteémonos una pregunta. ¿Luka podría jugar en cualquier otro equipo top champion de los que están ahora clasificados para cuartos y sería titular? Mi opinión y mi valoración personal es que sí, y esto habla mucho y muy bien de un jugador como Luka.
¿A qué edad te retiraste tú, Ángel?
A los 36.
A los 36. Y él está con 35. Bueno, si eres Ramos ya, quieres seguir hasta los 56, si es posible. Pero es verdad que me da la impresión de que la vida activa de los jugadores, sobre todo de los que se han cuidado de verdad, se está alargando mucho, ¿eh?
Sí, porque hay más medios, hay más posibilidad de cuidados, ya muchos jugadores tienen sus entrenadores personales que lo acompañan con un programa de nutrición, en fin, hay más capacidad también de prolongar la vida del futbolista, y luego que yo creo que también ellos a nivel deportivo son privilegiados. Conforme vas cumpliendo años, no solo te das cuenta de que puede ser difícil aguantar el ritmo de los partidos, sino de la recuperación entre ambos, ¿no? Que eso te hace rendir todavía más.
Y luego aludías tú a ello, tiene el partido en la cabeza, es un tipo muy inteligente, es algo así como una prolongación del entrenador sobre el campo, ¿no?
Claro, si lo quieres utilizar de una más adelantado, más cercano de los puntas, te sabe jugar y te sabe tomar las decisiones adecuadas. Si decides que te construya el juego desde más atrás, también sabe construírtelo. Efectivamente, con los años se va ganando en capacidad táctica y en capacidad de leer el juego, de la lectura del juego. Eso lo tiene Luka, siempre lo ha tenido, pero con los años todavía más, y eso le hace, pues le da muchas ventajas a su entrenador, porque al ser un jugador tan versátil le puedes utilizar con muchos matices durante el partido.
Hablamos de un Balón de Oro, de un subcampeón del mundo con Croacia, que no es cualquier cosa, no es una superpotencia mundial, Blas, así que estamos hablando de un jugador que, si miraras ahora, imagínate que hubiera que buscarle un relevo, poquitos como él en Europa, a pesar de esa edad, ¿eh?
Claro que sí, estamos hablando para mí de uno de los centrocampistas más importantes de la historia del Madrid, ojo con esta frase, más importantes de la historia del Madrid por rendimiento, por títulos, por etapa, por acompañantes, y luego un tío en plena vigencia. Yo es que me río de la edad, al final lo que decía él el otro día, o Zidane o Ramos, ¿no? Tú cuando saltas al césped, el árbitro no te pide el DNI, ni tu entrenador te pide el DNI, te pide que rindas y que le des lo que tú le estás demandando. Y creo que Luka Modric, que ha jugado todos menos dos partidos este año, lo está haciendo. ¿Cómo estará con 36? No tengo ni la menor idea. Sé cómo está con 35, a un nivel extraordinario que le coloca como seguramente uno de los mejores medios de Europa. Y lo que ha dicho Ángel lo comparto al 100%. Luka Modric está para jugar en cualquier equipo de Europa como titular indiscutible.
Tiene un acuerdo ya de renovación por una temporada con el Real Madrid, pero ahora mismo le ves, Ángel, y piensas que este tío puede jugar dos o tres años perfectamente en el Madrid, ¿eh?
Sí, sí, por el nivel físico que está dando. Lo demás ya sabíamos que lo tenía, y las dudas vienen hacia su nivel físico. Por ese nivel físico así lo parece. Y además, José, déjame añadirte que parece que es un tipo de esos que en un vestuario suma. No le conocemos cómo se maneja en estos parámetros, pero sí le conocemos cuando hace las declaraciones y su comportamiento, y en este sentido son a veces cosas que no son tangibles, pero que suman dentro de un equipo y en lo que es en la relación entre sus futbolistas.
Oye, aprovecho tu presencia para una última pregunta. No sé si tuviste la mala suerte de pasar por una racha de lesiones tan tremenda como la de Hazard, espero que no fuera así, pero el futbolista humanamente tiene que estar muy tocado en este momento, ¿no?
Muy tocado, muy inseguro, muy frustrado. Lo de Hazard ha sido, bueno, yo creo que está siendo, como me reitero, muy frustrante para él. Un futbolista lo que quiere siempre es estar en las mejores condiciones físicas, y es que su situación es: arranco y en el momento que voy a dar el pasito de ponerme competitivo, me lesiono. las inseguridades que te produce esto en tu cabeza son muy grandes, y más sobre todo en Hazard, que es un jugador explosivo, un jugador que vive del dribbling, un jugador que vive de acciones con chispa. En este sentido, pues se tendrán que, bueno, entre unos y otros tendrán que intentar poner coto a esta situación, porque si no le puede perjudicar en su futuro a su juego y por supuesto a su rendimiento.
Un placer y un lujo contar contigo en el partido de la una. Ángel Manuel Vivar Dorado. Ángel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, el placer es mío, hasta luego.
Blas, ¿qué puede pasar con Hazard? Momentos de inquietud, tendrá que pasar por el quirófano, el club parece que opta por la táctica conservadora, que es la misma que nos recomendaba el doctor González aquí en Onda Madrid hace un par de días.
Yo entiendo al futbolista y creo que va a ganar al final la opinión de los médicos del Madrid, pero el futbolista quiere empezar con otro kilómetro cero, es decir, saber a qué atenerse y que alguien le asegure que ese proceso de recuperación, con disciplina y con tesón, le lleva a un punto de éxito, ¿no? De volver a sentirse futbolista, si no, tratamientos conservadores seguramente en su cabeza no confían ellos. Pero bueno, lo tienen que decidir, creo que al final no va a pasar por el quirófano porque tiene dos opiniones negativas de médicos muy prestigiosos, pero es algo que se tiene que tomar la decisión definitiva en los próximos días.
1:36, nos vamos un momento a Barcelona. A sus 58 años, Joan Laporta repite en la presidencia del Barça. Tomó posesión ayer por la tarde con un discurso de media hora en el que hizo un guiño a todas las plantillas profesionales del club y en el que dirigió este mensaje a Leo Messi presente en el acto.
Intentaremos hacer cosas, como por ejemplo convencer a Leo Messi para que se quede, porque estas cosas son las que se deben hacer. Lo que hagas estará bien, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor de la historia. Perdona, Leo, que te haga esto, pero ya sabes que te quiero mucho y que el Barça te quiere mucho. Si este campo estuviese lleno cuando juegas, seguro que no te podrías ir. La pandemia nos está haciendo la puñeta en todos los ámbitos.
Y ovación de los 300 invitados presentes en el acto. Ramón Salmurri, Catalunya Radio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Y logrará Laporta convencer a Leo Messi de que se quede?
Esa es la gran pregunta. Si alguien puede hacerlo, ese es Joan Laporta. Cada vez en Barcelona la sensación es que si hace, no sé, medio año estaba absolutamente fuera, cada vez está un poco más cerca, no solo por el efecto Laporta, que es evidente, no solo por el efecto Koeman y sus niños, vamos a decirlo así, sino también por cómo está el mercado. Pero la sensación es que Leo Messi se siente cada vez un poco más próximo a seguir de blaugrana en la próxima temporada.
Otro de los mensajes que dejó fue este. Ronald, refiriéndose a Koeman, ya sabes que tienes la confianza de esta directiva. ¿Tal cual o dependerá de si hay títulos o no, Ramón?
Siempre lo ha dicho durante su campaña. Dependerá de los títulos. Pero es evidente que cuando empezó la campaña electoral hasta ahora, el Barça ha crecido. Y eso ha modificado también el discurso de Laporta. Antes era, en función de los resultados veremos, ahora es, Koeman, cuentas con nuestro apoyo. A Laporta siempre le ha gustado Koeman, aunque este Koeman no es la máxima expresión del cruyffismo ni del fútbol que practica históricamente el Barça de Laporta. Pero yo creo que estamos en un punto medio y que por ahora a Ronald Koeman es el hombre de Joan Laporta.
¿Cómo está Laporta, que ha llegado finalmente a la presidencia con muchas dificultades para lograr el aval de 124,6 millones a las 2:30 de la madrugada del día de ayer? ¿Lo consiguió?
Para mí tiene dos lecturas todo esto que ha pasado con el aval. Hay una primera que es evidente, que habla de la improvisación de su candidatura. Joan Laporta gana las elecciones por quién es y por lo que hizo, y porque ha hecho una muy buena campaña, no porque tenga un proyecto definido, un proyecto claro y sepa hacia dónde debe ir el club. Eso no está escrito en ningún lado y prueba de ello es lo que ha pasado con el aval y con la figura de Jaume Giró, que era uno de sus hombres fuertes en la candidatura, el vicepresidente económico, que ha decidido saltar del barco antes de empezar siquiera a salir de puerto. Pero por el otro lado, esto también te habla de un hombre valiente que es capaz de en esta situación en la que se encuentra el Barça, a tomar las riendas del club. Segundo, el mérito de poder conseguir un aval de 125 millones de euros, que rápido está dicho, es el aval más caro de la historia del Barça, y también, a mi modo de entender, es hasta cierto punto positivo que haya avaladores externos, como el caso de la empresa Audax o de otros fondos de inversión. ¿Por qué? Porque en cierto modo le ponen límites a un Laporta que cuando no tiene límites es cuando se convierte en peligroso.
Y una última pregunta, Ramón. Deuda económica muy fuerte, pero se habla de fichajes potentes como el de Haaland. ¿Humo o realidad?
En realidad, porque Laporta es así. O sea, Laporta es efervescencia y optimismo, y para ello necesita de grandes jugadores. No olvidemos que él es también el hombre de Ronaldinho, el hombre de Eto'o o el hombre de Ibrahimovic, y si me apuras, te acordarás, en campaña, el hombre de Beckham. Así que Laporta, en eso, florentiniza muchísimo. Así que, además, sabemos que tiene muy buena relación con Mino Raiola, el representante de Haaland, entonces va a intentarlo seguro.
Así que Laporta florentiniza muchísimo, eso me ha gustado. Un abrazo, Ramón, gracias.
Un abrazo.
Una y 40 minutos, vamos con más noticias. Vamos, por ejemplo, con el Getafe. Hoy se opera Cucho Hernández, Diego.
Sí, se opera el futbolista del Getafe después de haber sufrido una fractura del quinto metatarsiano en su dedo. No va a poder terminar la temporada, dice adiós a esta temporada 2020-2021. El futbolista, de hecho, lo anunció en sus propias redes sociales y hoy se le va a operar. Así que el Cucho dice adiós a la temporada, como también dice adiós a la temporada a Cavaco, que fue operado ya el pasado lunes de esa rotura de menisco.
Tampoco están Nion ni Mata, que están sancionados para el partido del próximo fin de semana frente al Elche. Un Elche que jugó ayer y que perdió frente al Sevilla.
Sí, jugó ayer frente al Sevilla, perdió por 2-0 en un partido, bueno, más, algo cómodo para el conjunto hispalense. Es verdad que el Sevilla fue superior y aparte que tuvo bastantes ocasiones para adelantarse antes del minuto 43, que es cuando Youssef En-Nesyri puso por delante al Sevilla, y ya la segunda parte, en 89, fue Franco Vázquez cuando puso ese 2-0 frente a un Elche que va a llegar escocido, dolido, sobre todo al partido frente al Getafe. Fíjate que el Getafe ahora mismo es 15º con 28 puntos, el Elche 17º con 24, solo un punto por encima de colchón del descenso. Y un partido que, por cierto, nos dejó un corte interesante de Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, que habló o se quejó del horario y de los calendarios que mete la Liga al equipo hispalense, que tiene que jugar partidos muy a menudo.
El club ha transmitido a la Liga lo que la Liga debería haber hecho sin haberle transmitido, que es entender que podíamos jugar el domingo perfectamente. No hay ningún argumento, ninguno, para que el Sevilla no jugara el domingo en Valladolid. Creo que es un daño gratuito al Sevilla y al sevillismo, porque nosotros, cuando lógicamente no hay alternativas, lo entiendes, pero poder jugar el domingo, que se podía jugar donde hay 5 partidos, equipos que no vienen del tute que venimos nosotros ni de esta situación, la falta de entendimiento, de comprensión de una decisión que no tiene justificación, sinceramente.
Lo ha anunciado la Federación esta mañana, definitivamente no habrá público en la final del próximo 3 de abril, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Diego.
Así es, lo ha hecho oficial la Real Federación Española de Fútbol después, eso sí, de que, bueno, pues haya habido una reunión entre el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Andalucía. Yo recuerdo que la Junta de Andalucía es la administración que mantiene las competencias sanitarias sobre esta competición, la Copa del Rey, y han acordado, evidentemente, que no vaya a haber público, que vaya a ser a puerta cerrada este encuentro. Hay que recordar que se va a jugar la final en Semana Santa, hay que recordar que durante ese periodo va a haber confinamiento por provincias y Andalucía va a estar confinada, por lo que solo el público de esa comunidad podría haber accedido al estadio. Así entienden
de esa provincia, que no. De hecho, de esa provincia.
Claro, de esa provincia, de Andalucía. Por lo tanto, no va a poder entrar nadie del Athletic de Bilbao, nadie de la Real Sociedad. Es absurdo que se abra el campo, que se abra el escenario, la Cartuja, que es donde se va a jugar esta final de la Copa del Rey. Lo anunciaba prácticamente Carolina Darias, la ministra de Sanidad, en el día de ayer, porque intervenía después de que Tebas, el presidente de la Liga, haya manifestado que entendía que se espera que en la tercera semana de abril se pudiera empezar a tener un porcentaje en los estadios si se dan las circunstancias. Bueno, pues Carolina Darias, no obligando, pero sí recomendando, decía esto.
Una llamada, una vez más, al principio de prudencia, a la precaución, ante la posibilidad de que pueda haber asistencia de público a un evento deportivo como va a ser el próximo 4 de abril de la Copa del Rey a celebrar en Sevilla. Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente.
ni oportuno, ni adecuado, ni conveniente. La federación también estaba por la labor de cubrir una parte de aforo para la final. No la va a haber, por lo menos de momento, en la del día 3 de abril. Y hoy hay
por
Liga...
Por cierto, Del Toro, un apunte más solamente. ¿Sí? Ojo, porque Ceferín, el presidente de la UEFA, ha manifestado que no se va a jugar la Eurocopa con las gradas vacías. Esto puede ser importante para Bilbao. Ya sabes que es una de las sedes donde se va a disputar la Eurocopa en la primera fase. Y ha dicho que los partidos programados en ciudades que no garanticen antes del día 7 de abril que permitirán acceso público, se va a trasladar a otra de las 12 sedes que tiene el torneo.
Está por ver si va a haber partidos en Bilbao, pero quiero recordar que la semana pasada hubo 20.000 aficionados en un Dinamo de Kiev-Villarreal. Hoy hay Liga Europa precisamente con Villarreal y Granada.
Sí, hay Liga Europa, va a jugar el Granada frente al Molde a las 6:55 de la tarde. El Granada, recordamos que ganó 2-0 en los Cármenes, que recupera a jugadores importantes como Kennedy Vallejo o Darwin Machis, el técnico, y que sigue haciendo historia en esta competición, un equipo Granada que nunca había jugado, pero con los pies en el suelo. Diego Martínez, técnico del Granada.
La máxima confianza, pero también el máximo respeto, y sobre todo entender que en estas eliminatorias siempre hay momentos para los dos equipos, ¿no? Ojalá nosotros aprovechemos nuestros momentos con acierto, porque lo vamos a necesitar y porque, como te digo, la eliminatoria está muy abierta y está todo por decidir.
Y 2 horas después, el Villarreal recibe al Dinamo de Kiev en la Cerámica, un Villarreal que está haciendo una excelente temporada en Liga, que va séptimo con esos 40 puntos a solo 2 de volverse a meter en Europa, y un Villarreal que tiene esa renta de 2-0 que se trae de Kiev y que evidentemente, es importante la renta, pero Emery asegura que hay que seguir teniendo mucho respeto a esta eliminatoria.
Analizar partidos anteriores europeos donde ellos han hecho partidos buenos y con buenos resultados. Entonces, el respeto es lo que nos da la primera piedra para construir mañana una eliminatoria a nuestro favor.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Y en segunda división, el fin de semana nos trae 2 derbis. En Butarque, Leganés Fuenlabrada el sábado y el domingo en Santo Domingo, Alcorcón Rayo. Nos escucha el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar, que fue en 2 etapas distintas jugador del Leganés. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está el Leganés cuarto con 53 puntos a 3 del ascenso directo. Ha subido mucho últimamente con Garitano. El Fuenlabrada, 14º, 36 puntos, 7 por encima del descenso. Todavía en zona templada, lógicamente, con la preocupación de que no os acerquéis demasiado a la zona de abajo, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que tenemos muy claro, nosotros sobre todo, pero creo que todo el mundo en general, pues que luchamos contra transatlánticos, entre ellos el Leganés, donde los presupuestos que manejan y las plantillas que tienen son jugadores con salarios y muchos de ellos categoría de primera división, y nosotros pues estamos en ese vagón de abajo donde lo que hay que hacer es salvarse cuanto antes, no pasar apuros como nos ocurrió el año pasado, y teniendo las cosas muy claras es como, bueno, como al final llegan más alegrías que tristezas, ¿no?
Eso te iba a preguntar, si para ti desde tu punto de vista el Leganés por plantilla, por presupuesto, es una superpotencia ahora mismo.
Sí, lógicamente, el Español, ellos, Mallorca, Almería, Rayo Vallecano, eso, yo creo que esos 5 equipos están muy obligados a luchar por ascender, a estar ahí arriba, a ganar muchísimos partidos. Creo, sinceramente, que el Leganés con Asier pues da una corriente positiva tanto al club como a la ciudad, que les ha venido fenomenal, porque conoce la casa, conoce la manera de trabajar, todo el mundo le conoce a él, y yo creo que el Leganés, lógicamente, está obligado a ascender, ¿no?
El pleno al 15 tiene un talante positivo, 15 empates en lo que va de temporada del Fuenlabrada, no tanto, ¿no? Porque el empate te penaliza muchísimo en este sistema de competición.
Sí, no, a mí no me gustan mucho los empates, pero sí bien es cierto que al menos hemos demostrado que somos un equipo muy difícil de ganar, que es nuestro primer objetivo cuando hicimos la plantilla. Lógicamente, bueno, no es excusa, pero por el camino pierdes a tu delantero centro referencia y goleador como es Sekou, pierdes por el camino a Juanma casi 3 meses, pierdes a Patecís otros 2 meses y medio, pierdes a Iván Salvador 2 meses, ahora hemos perdido a Kanté, Paul Valentín, es decir, la lista es tan larga que no nos excusamos en eso, porque al final para eso están las plantillas y para eso es la liga, pero en un equipo como hablábamos antes, pues Mallorca, Rayo, Almería, Leganés, eso se nota mucho menos. Nosotros, desgraciadamente, llevamos todo el año remando contra corriente, hemos tenido que pasar muchísimas dificultades, pero eso nos fortalece y nos hace pues ser el equipo que somos, y el que hemos empatado 15 partidos, sí, la gente lo ve como como negativo, yo lo que veo es que es muy difícil ganarnos, que es el primer objetivo que tenemos como club, ¿no?
Esto ha dicho Garitano hace un ratito sobre el Fuenlabrada.
Es un equipo que está bien trabajado, ahora, en este caso ahora con José Luis, que tiene buen físico, que tiene velocidad, tiene experiencia en la gente de arriba y tiene algún un jugador que a mí me parece que para esta categoría está a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, un equipo duro, difícil para todo el mundo, en el que creo que las tres últimas salidas no ha perdido ningún partido. Va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros centramos en lo nuestro y veremos si somos capaces de jugar un buen partido.
Halagos de Garitano para el Fuenlabrada. Bueno, no mucha gente sabrá que tú jugaste hasta cuatro temporadas en Leganés, entre el 95 y el 97 en Segunda A con Sánchez Duque en el banquillo, y entre el 2003 y el 2005 con un descenso de Segunda B a Segunda A en aquel famoso Leganés de los argentinos. Miguel.
Sí, bueno, son experiencias. También guardo un grato recuerdo de mi año como director deportivo, donde el Leganés venía de salvarse la última jornada de bajar a tercera división, y con un presupuesto de 300.000 euros fuimos capaces, con Pablo Alfaro de entrenador, de jugar playoff de ascenso, justo antes de la llegada de Asier, que creo que sinceramente ha sido, para mí, a mi modo de ver, junto con Rafa Cortijo, la persona más importante en la historia del club, porque son los que realmente han puesto al Leganés donde está. A Rafa apostó por él Jesús Polo, y así es la familia Moreno, y yo creo que les ha venido fenomenal estando juntos, y yo personalmente me alegro que vuelvan a estar, porque seguramente no este partido, que espero que lo ganemos, pero sí que juntos logren llevar al Leganés más arriba, ¿no?
Aquella temporada 3-4 con Aymar y otros dos entrenadores con un doña argentino, aquello tuvo que dar para un libro, ¿no?
Pues fue surrealista. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de jugar en muchísimos equipos. Guardo grandes recuerdos de todos, pero lo que yo viví esa temporada en Leganés no me ha pasado nunca, ni creo que lo vaya a ver. O sea, no es fútbol, es a gente que traen engañada de Argentina, un dueño que no paga, que tiene que volver los españoles, los jugadores argentinos, pues al verse engañados no rinden ni se cuidan como debieran. Para que te hagas una idea, y a modo de anécdota, para no extenderme mucho, nosotros antes de entrenar hacíamos dos rondos para calentar, y uno era de 15 jugadores argentinos y otro de 6 españoles y un chileno. Entonces es imposible que un equipo así funcione.
Lo que se dice, un vestuario fracturado antes de empezar cualquier tipo de partido por la, lógicamente, la gestión de los dueños del club. Miguel Melgar, director técnico del Fuenlabrada, director deportivo del Fuenlabrada, suerte para lo que resta de temporada y que veamos un bonito partido este fin de semana. Gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Y en el Leganés, por cierto, noticia importante. La Sure, esta mañana, ha sido objeto de noticia, desgraciadamente en este caso, Laura.
Sí, nos ha informado el Club Deportivo Leganés a través de un comunicado de que Daniel La Sure sufre una lesión tumoral testicular, es decir, tiene un tumor en el testículo. Él ya ha sido operado, intervenido, se encuentra bien, pero va a continuar con el tratamiento y con los controles en su ciudad de origen, en Zaragoza. Así que, bueno, pues por un tiempo Daniel La Sure no va a poder participar con el resto de sus compañeros. Pues desde aquí le mandamos también un fuerte abrazo, como lo ha hecho también toda la plantilla y el club del Leganés.
Y la vida del entrenador y los resultados, y que según te vaya, así de buenas o malas son tus tácticas, ¿no?
Sí, ha hablado Garitano. Le preguntaban sobre ese discurso que él tiene de ocupar siempre espacios. El otro día contra el Oviedo empezó con un 5-3-2 que terminó acabando en un 3-5-2. Dice que, bueno, que todo eso de los sistemas,
que está muy bonito.
Está muy bonito, pero que siempre depende del resultado final.
Bueno, normalmente si ganas es 3-5-2, si llegamos a perder hubiese sido un 5-4-1 a Marrategui y de esos, ¿no?, que suele decir la gente. Yo qué sé, es lo que te digo, ¿no? Es ocupar espacios muchas veces con diferentes jugadores, ver también equilibrar muchas cosas, porque los rivales te pueden sacar ventajas, y en eso vamos, que nos ayude para intentar competir y para intentar seguir molestando a la gente de arriba.
A la gente de arriba. No quiere pensar además en sus próximos partidos. Almería, Mallorca, Español. Solo se centra en el Fuenlabrada, a dos puntos del ascenso directo el conjunto del Leganés, que va a tener las bajas para este partido de Avilés, de Jonathan Silva y del mencionado La Sure.
Y ahora baloncesto. Nos quedan casi 4 minutos que vamos a invertir en el mundo de la canasta. Hoy tenemos partidazo y lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9:05 en el 106.0. Vamos a contar un Real Madrid CSKA de Moscú que suena a partidazo, Blas, ¿eh?
lo tiene todo. El partido en sí ya suena muy bien. Los dos equipos que más Copas de Europa han ganado en la historia y además mucho en juego. El Madrid 17 victorias y el CSKA una más, pero con un partido menos el equipo de Itudis. No se han recuperado todavía ni Rudy ni Yul. El Madrid perdió por un punto en Moscú, importante para la diferencia de puntos. Y hay que estar atentos al Zenit Baskonia y al Fenerbahce Zalgiris, que se juegan antes rivales directos del Real Madrid. Quedan solamente 5 jornadas para el final y esta es la opinión de Pablo Laso y la confianza en un equipo que está justo pero que va a competir el partido.
Ellos son un equipo muy anotador, muy versátil, jugadores muy capaces en el uno contra uno, con mucho rebote ofensivo, con lo cual para nosotros el aspecto defensivo va a ser clave. Mañana es un partido que nos obliga a jugar al máximo nivel, estamos hablando de uno de los mejores equipos de Europa y sabemos que si queremos ganar vamos a tener que hacer un partido muy serio, muy completo. Yo tengo mucha confianza en que mi equipo va a ser capaz de responder al límite, como lo está haciendo todos los días, y mañana más obligatorio que nunca porque nos enfrentamos a un gran rival.
Sin Jules, sin Rudy, que son bajas muy importantes, con las que ya tenía con anterioridad, pero ya demostró el pasado fin de semana en Vitoria contra Baskonia que este equipo, si tiene algo, es carácter, ¿eh?
Sí, es un poquito el camino. Es verdad que tiene que sumar, que el calendario es complicado. Juega ahora contra el CSKA, tiene que visitar al Asvel la próxima semana, recibir a Efes y a Olympiacos y terminar en Asia frente al Fenerbahce. Es un calendario muy complicado, pero también tienen un calendario difícil los rivales. El Madrid debe competir, yo creo que va a pelear el partido. CSKA viene también con dudas, ha perdido 4 de los 6 últimos, le ha damnificado mucho la baja de Milutinov, uno de los mejores interiores de la competición, y a priori del Toro ve un partido igualado, y si el Madrid lo saca, sacaría también el averaje y por tanto podría pelear de tú a tú con el equipo moscovita.
18 victorias tiene el CSKA de Moscú, que es cuarto en la tabla, sexto el Real Madrid con 17 victorias, pero es que el Zalgiris, que es noveno, tiene 15, o sea que no te puedes descuidar porque te pueden dar un disgusto. Y luego está lo de la Liga, Estudiantes y Fuenlabrada, que jugaron ayer, Blas, y que perdieron los dos y están una victoria por encima del descenso.
Bueno, partidos similares, ¿no? Que compitieron hasta el final, que se les hizo un poquito largo, Fuenlabrada de tú a tú, Estudiantes siempre a remolque, y al final 83-90 Estudiantes contra la Peña, 14 puntos y 8 rebotes de Arteaga, y 65-75 del Fuenlabrada frente a la Andorra con 20 puntos de Trimble. Lo que tú dices, hay 6 equipos en una victoria, Murcia tiene una más, 8, pero evidentemente todo muy apretado y Fuenlabrada tiene que ponerse las pilas porque si no va a sufrir mucho en el tramo final de la temporada. El próximo partido, Fuenlabrada-Murcia, que no es este fin de semana sino el martes de la semana que viene, y atención, el sábado Zaragoza-Estudiantes.
Es lo que te iba a preguntar, si resulta preocupante la situación de los dos equipos o tú crees que tienen suficiente como para salir adelante y no estar entre los dos últimos y perder la categoría.
Vamos a ver, yo creo que los dos lo van a sacar, porque creo que hay peores equipos, pero los dos lo tienen que demostrar. Es verdad que la tecla de Jota ha funcionado, son 2 victorias y 3 derrotas, está compitiendo mejor, aunque no le llega para sumar más, y el Fuenlabrada está en una inercia muy negativa. Después del cambio cuando entró Javi Juárez, que reflotó al equipo, ahora se ha metido en un pozo tremendo. Tienen que demostrarlo, para mí hay equipos peores, pero tienen que empezar a sumar, porque si no esto se complica, y además del Toro, todavía queda un derbi pendiente entre ellos.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Recordad, a las 9:05 en el 106, la transmisión del partido entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú de la Euroliga. Y a esa misma hora casi, las 9 de la noche, pero en el 101.3, Madrid al tanto con José Luis Poblador. Hasta mañana a la una. Volvemos en el partido de la una.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.